Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales.
El día de hoy tengo el placer de poder presentar a dos emprendedores increíbles que están transformando la educación a nivel futurístico, a Joana Ramírez y a Joan Sequeira. Un placer poder contar con ustedes.
Muchísimas gracias, gracias por esta invitación. Qué honor estar aquí, muchas gracias.
Hey amigos del mundo, gracias por su atención en este podcast que de seguro les va a explotar la cabeza con todo esto que estamos construyendo desde Latinoamérica para el mundo.
Qué chévere, increíble. La verdad tenemos ahí un cuento muy, muy chistoso de cómo nos conocimos. Eso pasó en el Startco hace 2 semanas, el Startco. Para que los que no lo conocen, es un evento de emprendimiento más grande de Colombia. Y pues nos conocimos justo antes de que le cayó una mesa metálica a la cabeza de Duván. Fue una cosa absurda, no sé cómo pasó la cosa, era algo de... ¿Qué fue que pasó?
Bueno,
¿por qué se cayó esa mesa metálica?
¿Recuerdas que nos habían presentado? Íbamos hacia un lugar para tomarnos pues unas cervezas y charlar un poco. Y bueno, mientras estábamos haciendo fila afuera del establecimiento, había mucha gente y yo quise como apartarme hacia donde eso es un poco más despejado. Y vaya casualidad que apenas me estaciono a las afueras de un restaurante, me queda una estructura metálica en la cabeza que me hace perder el conocimiento por algún momento. Y cuando despierto, me están levantando entre 2 personas, mi cara llena de sangre, no entendí qué había pasado. Caí sobre unas materas y yo dije, ¿será que me cayó esa materia? Y bueno, después cuando ya me estabilizan, me dicen, no, mira, te cayó esa estructura metálica de unos 40 kilogramos. Y yo, wow, bueno, después que no haya sido en la cara, todo bien. Pero no, mentiras. El punto fue que sí, me tuve una herida importante. Me hicieron pues primeros auxilios, una unidad de urgencia. Pero no dejaba de pensar en, wow, yo estaba charlando con Matis, estábamos cuadrando una cita para mañana en la segunda sesión del evento del Starco, y yo con la cabeza así, si me hospitalizan, pierdo la cita, no, yo tengo que ir a esa cita como sea. Sí. Y creo que así fue, ¿no?
Al día siguiente. Sí, no, es increíble. Como a las 8 de la mañana, yo te digo, ¿cómo te fue? ¿Cómo les fue anoche? Y tú, no, horrible. Y yo, ¿por qué? Porque no me enteré de todo ese accidente que había pasado. Y yo, ¿por qué horrible? Entonces, todo lo que me comentaste, todo eso, mira que tengo acá una cicatriz que me acaban de cerrar. Y no, pues quedamos con la entrevista, vamos a hacer la cosa y seguimos como ahí unos 2 horas más adelante, ¿no?
Sí.
Nos presentaste a Xori.
Así es, logramos hacer la reunión en donde te presenté nuestro pitch para compartirte la visión que tenemos con este lindo proyecto. Y bueno, ya que lo has estado conociendo un poco más de cerca, sabrás por qué esto mueve la fibra, por qué de pronto es que en un segundo plano ese accidente y cómo pues notas que estamos dándole un impulso importante a esto y priorizándolo porque de verdad es algo que necesita la comunidad, necesita nuestra región en Latinoamérica para progresar y romper el ciclo de la pobreza en todos los países.
Que es más grande que una persona, que puede ser un movimiento para toda la región, ¿cierto?
Sí, sí, así es.
Bueno, explícanos qué es Xori.
Ok, bueno, Xori, digamos que es un personaje que hemos creado, el cual le estamos dando vida a través de una inteligencia artificial y busca personalizar y guiar la educación de los chicos en habilidades STEM, lo que se conoce como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Estas son las habilidades bases de la 4ª y la 5ª revolución industrial. Y nuestro propósito es formar al próximo millón de genios en la industria aeroespacial para Latinoamérica, porque creemos que es una industria que va a entrar en auge en los próximos años y queremos aprovechar ese despegue que va a tener la industria para desde ya formar el talento que va a ser protagonista en ella.
Okay. Aeroespacial ya va muy, como muy enfocado a un nicho muy específico, pero ¿cómo escogieron este nicho?
Bueno, pues, si bien es cierto, Colombia en este momento no tiene un primer astronauta en el espacio, bueno, no se ha dado la oportunidad. Es precisamente lo que queremos hacer con SORI, formar a esos futuros astronautas, traerles el espacio aquí a Colombia, es decir, poder hacer actividades, eventos, talleres, y que a través de nuestra plataforma ellos puedan vivir el espacio, vivir esa experiencia de conocer y no necesariamente tener que ir hasta el espacio para poderlo vivir, para poderlo conocer. Y bueno, pues esto nació gracias a una idea, y es que bueno, yo vengo preparándome por varios años. Soy una mujer, me considero apasionada de temas espaciales, y vengo preparándome como astronauta, y bueno, hemos tenido también la oportunidad de acercarnos a la comunidad académica, o sea, colegios y universidades con SORI, para poder llevar talleres de cohetes, de satélites, de astronautas, y pues ahora la queremos montar mucho más, de forma más personalizada en la plataforma de SORI.
Okay. ¿Y a quién va dirigido SORI?
SORI va dirigida a toda la comunidad académica, en especial a todos los, pues, los niños y pues los jóvenes.
¿De qué edad?
Y empezamos desde los 4 o 5 años, donde despertamos pues la curiosidad, y pues va hasta los adolescentes, incluso pues va a haber material que le va a servir de apoyo a chicos que ya están en universidad, incluso profesionales. Material espacial, material, bueno, en otras áreas, porque manejamos inteligencia artificial, áreas de machine learning, IoT e industria 4.0. Entonces queremos que ellos ya se vayan familiarizando con esas, estos tópicos, estos temas, y pues tener los futuros ingenieros en Colombia, los futuros astronautas, y formar esos pequeños genios.
¿Y cuál es el alcance? ¿Cómo, a cuál región están
Queremos llegar a las comunidades más vulnerables de Colombia, que la educación sea, esté al alcance de todos, en especial pues todos los que algún día sueñan con llegar al espacio, con llegar a esas áreas en las que en este momento Colombia no está o no tiene, digamos, esas oportunidades, esas facilidades. En sí, queremos apuntarle a la comunidad académica y llegarle a todos los niños de Colombia.
Ok, chévere. Sí, inicialmente sería en nuestro país nativo, más sin embargo, teniendo visión global, queremos expandir a todo el continente y a toda la comunidad hispanoamericana. No es descabellado pensar que en un futuro a largo plazo podamos entrar a África, por también las necesidades que tiene el continente de romper pobreza, porque al final esto es un vehículo que va a generar transformación social y transformación económica. Entonces, digamos que pensar en hacer educación disruptiva en un tema aeroespacial es ahorita mismo nuestra, por así decirlo, nuestra forma de seducir a la comunidad, pero que en el fondo lo que queremos es transformar las economías de estas regiones que por tantos años han padecido, han carecido y que por ende tienen un retraso frente a los países desarrollados en sistemas educativos, en sistemas económicos. Y en ese sentido es como queremos desatrasar a estas regiones y ponerlas al día con países potencia desde la educación. Ok, chévere. ¿Y cómo es la competencia? ¿Quién considera en su competencia? ¿Y cómo se están posicionando en el mercado?
Ok, sonará un poco romántico decir esto, pero no creemos que tenemos competidores directos. Sí puede haber plataformas sustitutas de nuestra propuesta de valor, mas sin embargo nos consideramos una estrategia que complementa lo que hoy actualmente existe y que se conocen como colegios, escuelas, cursos de tecnología, porque básicamente nosotros, más allá de llevar un componente educativo, lo que hacemos es también conectar a nuestra comunidad de solinautas con el sector económico real a través de nuestras líneas de aceleración en la parte de emprendimiento, en la parte de innovación abierta y en la parte de investigación. Entonces, no somos una plataforma de cursos, somos una plataforma que transforma el mindset de los niños hacia una vocación para una industria en específico, pero con nuestros programas de aceleración los conectamos con la industria para que ellos tengan a temprana edad un contacto directo con el sector económico en el cual pueden desarrollar esa vocación. y eso no existe. Entonces, en ese sentido, como que pensar en que tenemos competencia puede haber, pero nos vemos más bien como un complemento al sistema frente a alianzas,
posibles alianzas que se podría generar.
Claro que sí. De hecho, haciendo mucho reshare de todo lo que hay ahora mismo en el mercado, estamos perfilando en que, hey, no competimos contra esas escuelas que ofrecen cursos de STEAM o de robótica, no competimos contra colegios que tienen curriculares o extracurriculares en temas de STEAM, sino que más bien mapeamos cómo podemos integrarlos a nuestra estrategia desde la fase en la que ellos estén. Si necesitan que su comunidad de niños y niñas entren a un proceso de incubación, entonces lo conectamos con nuestras incubadoras. Si están ya un poco más avanzados y profundizados en los temas, ya lo conectamos entonces con nuestra aceleradora. Entonces, digamos que de manera estratégica buscamos cómo conectar con el sistema tradicional para ayudarlos a evolucionar y acelerar también la apuesta productiva del conocimiento de los chicos.
Okay. El lunes tuve el placer de poder conocer a todo el equipo de los fundadores de Xori. Y pues de pronto me podrías o nos podrías presentar rápidamente los miembros, digamos las gran capacidades de ustedes.
Claro que sí. Bueno, aquí está conmigo Giovanna Ramírez. Nos conocimos curiosamente después de yo haber tenido contacto con la industria aeroespacial. Uh-huh. Y alguien me dijo, hey, reunámonos, conozcámonos en una llamada, preséntame el proyecto de Xori, que hay alguien que te pueda ayudar con eso, ya que está metida en el sector académico, pero también en el sector aeroespacial y aeronáutico. Y yo no me esperaba que en esa llamada fuera a estar Giovanna. Y cuando Giovanna habla de su perfil, yo como que, hey, ella tiene que estar en el equipo de Xori. O sea, no dudé más tiempo en esa llamada. Ya yo sabía que tenía que conectar con Giovanna y presentarle a Xori y decirle, tú tienes lo que necesitamos en este momento y lo que vamos a necesitar en el futuro para hacer esta misión una realidad. Uh-huh. Y desde entonces me intencioné con Giovanna y hoy en día Giovanna hace parte del equipo de Founders y pues tiene un reto muy chévere y es el de dirigir la parte de education de la startup enfocado a la incubadora de astronautas. ¿Okay? Ya luego te explicaré cómo es eso, o más bien yo ahora me explicará cómo funciona ese tema de las incubadoras. ¿Bien? Y bueno, otra historia curiosa fue cómo llegué a Viviana, ¿no? Quien es nuestra CTO. Y Viviana es una ingeniera de software que tiene un hijo, que es un mini Einstein. Uh-huh. Es un genio ese chico, escucharlo hablar es una cátedra y divertida además. Y bueno, yo no llegué a Viviana directamente, sino primero llegué fue a su hijo, a Matthew. Uh-huh. Lo conocí por las redes sociales porque fue host de un evento de astronomía en donde él estaba recibiendo al público, charlando, y yo le dije, espérate, ese niño tiene que estar en el equipo de Xori. Tengo que contactar a sus padres, explicarle en qué consiste esto, porque él puede ser una inspiración para su generación, para que hagan parte de esta comunidad. ¿Bien? Y bueno, le escribí a su Instagram, sabía que me iban a responder alguno de sus padres, efectivamente me habló su mamá, Viviana. Y bueno, ya en una charla con ellos, con Viviana y Matthew, empecé a conocer más a Viviana y yo, tú eres ingeniera de software. Oh, tú le construiste una plataforma de learning a Matthew. Wow. Oh, nunca enviaste a Matthew al colegio. Siempre estuvo bajo tu liderazgo en ese proceso de formación y bajo la tecnología que le construiste. Viviana, tú tienes que estar en el equipo de Xori. O sea, es como si en cuestión de 3 meses hubiese tenido una revelación de quiénes eran esas personas o quiénes son esos talentos que yo tenía que invitar a esa misión. Y eso hice. Los invité, hoy son miembros del equipo y bueno, cada día nos estamos compenetrando más, compartiendo más nuestros retos que tenemos de manera individual, pero también como equipo para poder empezar a hacer impacto de manera masiva con esta iniciativa.
Qué chévere, chévere. ¿Qué es Xori hoy en día? ¿Y qué va a ser dentro de 5 años? ¿Hacia dónde lo traigo?
Xori hoy en día es una metodología que permite aprender habilidades STEM de manera divertida en los niños, niñas y jóvenes. Hoy nos apalancamos en una plataforma de e-learning donde tenemos nuestros contenidos y en un banco de talleres presenciales en donde se ejecutan actividades que ya ahorita, en un ratito, Giovanna va a explicar con más detalle. Que viene una mística muy chévere. Pero digamos que esa es la forma de entrar al mercado. Nos vemos en 5 años como el primer metaverso educativo para niños de cara a la industria aeroespacial. En eso es que nos vemos. Y en el alrededor de todo ese ecosistema que tendremos, vamos a desarrollar diferentes formatos para llevar esta educación a todos los rincones de nuestra región objetivo, que es Hispanoamérica. ¿Bien? Nos imaginamos siguiendo nuestro podcast, nuestra transmisión por TV, por TV satelital. Vamos a tener incluso nuestro propio satélite desplegado en el área espacial de Colombia, y aspiramos que también de esas regiones de Sudamérica donde no llega el internet y donde no llega la tecnología, para poder llegar a esas comunidades. Entonces, no solo nos vemos como una plataforma digital, sino que nuestro corazón está en el contenido y la metodología. Ya el tema de qué plataforma utilizar van a ser los recursos o los medios que definiremos para cada región y cada nicho de mercado que deseamos y necesitamos llegarles y que necesitan conocernos. ¿Okay? Entonces, si tú me dices que es Xori a futuro va a ser un ecosistema de plataformas que al final van a llevar todo este contenido que necesitan conocer los niños para que sean productivos en la industria aeroespacial.
Chévere, chévere. ¿Y cómo funciona su modelo de negocio?
Ok, en este momento, digamos que por ese hecho de querer ganar comunidad, estamos haciendo actividades gratuitas para darnos a conocer, para que también nos sirva la experiencia de validar la metodología y los talleres. Más sin embargo, con plataforma, si tenemos un alcance que es gratuito, que monetiza con publicidad, publicidad muy filtrada porque el consumidor son los niños y niñas, entonces se tiene que ser muy selectivo con qué tipo de publicidad va a haber. Y pues ya para el tema acceder a las incubadoras, si hay una licencia premium, en donde puede ser pagada, por así decirlo, por la familia de los chicos o por un sponsor, llámese fundación, colegio, una entidad de gobierno. Bien. A la final lo que estamos buscando es que esta comunidad crezca lo más rápido que se pueda en el corto plazo para poder justificar la bajada de costos y la bajada de precios de manera que sean cumplamos con esa premisa de ser democratizables en el tiempo.
Ya mencionaste varias palabras que de pronto nos podrían explicar que, por ejemplo, incubadora, ¿a qué se refiere con eso?
Bueno, una incubadora es un espacio de formación donde hacemos que los niños, los jóvenes o bueno, nuestros clientes, usuarios, desplieguen las ideas, nazca el emprendimiento, va a ser ese espacio de formación realmente. Entonces nosotros tenemos por el momento proyectadas varias incubadoras, es decir, varios grupos, dentro de ellos la más importante o la que más a corto plazo queremos ya sacar al aire es la de astronautas, la incubadora de astronautas. De allí pues queremos también formar esos genios y que hablemos por ejemplo de Matthew, que este pequeño niño que ya conoce experimentos de ciencia, de astronomía, que ya ha recibido formación sobre astronautas, puede hacer el mismo que despliegue la formación hacia sus compañeritos, sea, digamos, un pequeño divulgador científico en esta área. Y así mismo queremos identificar estos pequeños genios en las otras incubadoras y que ellos mismos sean los futuros formadores y pues guías o líderes de las futuras generaciones. Eso por el lado de las incubadoras.
¿Y formadores de qué sentido? ¿Futuros formadores? ¿A qué te refieres?
Queremos formar esos genios para que ellos sean los futuros profes de los nuevos astronautas, de los nuevos emprendedores, de las nuevas líneas o incubadores que tenemos.
Okay.
Ellos sean los protagonistas, no siempre nosotros, ¿no? Nosotros vamos a formar esos genios se van a volver replicadores de experiencia, replicadores de conocimiento, de formación.
Y con una vigilancia de ustedes o con revisar cómo es el contenido que están creando, ¿no?
Exactamente, pues obviamente queremos que el contenido sea lo más dedicado propio, es decir, que venga de parte de los expertos. En este caso, por ejemplo, la parte de astronautas, nosotros nos hemos formado como diseñadores de satélites reales, como astronautas, y pues queremos transmitir ese conocimiento que es puro y real a ellos y que ellos se vuelvan o se conviertan en esos futuros formadores también. Y así en cada área.
Ok, interesante. Tuba mencionó rápidamente que están haciendo de una forma gratuita como para generar la comunidad, enseñando a niños de lanzar cohetes. ¿De qué manera lo están
haciendo? Así es, ya hace más de 5 años venimos replicando este tipo de experiencias. Hemos llegado a colegios, a comunidades de bajos recursos, universidades. Hemos formado eventos donde ellos y cursos donde ellos hacen desde cero un satélite académico de bajo costo con componentes al alcance, no tanto de los reales, de los que se lanzan a órbita. Ellos hacen sus propias misiones, crean su idea y lo desarrollan a través de este prototipo. Adicional, hemos hecho cursos de propulsión, de cohetes, y pues también estamos basados en lo que es la robótica espacial. Muchas de las ocasiones dictamos el curso para que ellos hagan su robot y este robot ellos le colocan una misión. Hemos querido también formar la cultura verde, el medio ambiente, y que el día de mañana cuando ya la exploración espacial esté mucho más avanzada, pues ya sabemos que hoy en día solo lanzamientos, el proyecto Artemisa está en los próximos años, pues que ya hayan ideas y proyectos que le apunten a ese avance aeroespacial. Entonces, estos robots siembran 3 semillas cada 20 centímetros y van sobre un compost, sobre una plataforma, un piso simulado como la Luna o Marte. Entonces, allí cada niño se va acercando a lo que es la parte espacial, a la parte de robótica, pero también a la cultura verde. Y pues bueno, estas son las actividades, las iniciativas que hemos llevado durante todos estos años, que se han implementado, que en este momento ya en Colombia tenemos más de 60 prototipos 100% funcionales, robótica y cohetes, y pues que el día de mañana con nuestra plataforma, donde ya ellos puedan entrar al mundo virtual, real, y a la vez colocarlo en práctica, o sea, digamos que es una plataforma que te está educando, una herramienta, la cual culmina en algo real, y eso real va a ser en un centro de entrenamiento para astronautas, por ejemplo. Sabemos que los astronautas se entrenan mucho antes de ir al espacio en cómo deben dormir, cómo deben comer, la forma en cómo deben realizar ejercicios psicológicos que les ayuden a trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, todo ese conocimiento lo verán de forma, podría decirse teórica, pero dinámica dentro de nuestro metaverso, nuestra plataforma. Y al final, pues ya viene esta parte de construcción, de implementación y, pues, ya la parte vivencial, de poder decir, bueno, voy a estar en el centro de entrenamiento de astronautas.
Ok, interesante, chévere. Muy interesante. La verdad, sí, quisiera conocer ese metaverso. Quisiera ser capaz de poder meterme a todo ese mundo, sería bien chévere. Como tener esa experiencia de ser un astronauta, de hacer el entrenamiento. ¿Cuál ha sido el mayor logro de Exovia?
Bueno, creo que, a ver, descubrimos algo durante el ejercicio de explorar el mercado. Y es que durante pandemia, de hecho, Sori nace en la pandemia, como buscando mejorar un poco la educación de los niños en casa, ya que no podían ir a la escuela. Y la educación, sabemos que la educación tradicional tiene ciertas falencias que no garantizan calidad del aprendizaje. Y esto se vio peor aún con la virtualidad, en donde, mira, te lo digo así, la pandemia permitió ver que los colegios son una caja negra, en donde los padres de familia no saben qué pasa dentro del colegio, y solo tuvieron una vista de qué pasaba dentro de los colegios durante las clases virtuales. Es ahí cuando algunos padres entendieron de que, hey, espera, yo sabía quién era la profe tal o el profe tal, pero no sabía que tenía esas actitudes para dirigirse a los niños. Ahora lo estoy viendo aquí en la pantalla de la laptop de mi hijo. No me gusta. Oh, con razón mi hijo llega cansado. Ese profesor habla y habla y habla y pasa diapositivas y otros. Y ahí entonces empezó ese discernimiento de los padres de familia en comprender de que, hey, yo estoy pagando todo este dinero por eso. No, parece que hay algo que no amerita, ¿ok? Entonces, a partir de pandemia, empezamos a entender que había una oportunidad para entrar al mundo o al mercado escolar con una estrategia diferente. Y ahí es donde pensamos en hacer talleres STEAM, enseñar robótica y programación desde un nivel básico, utilizando plataformas existentes de código abierto, plataformas freemium, para poder de alguna manera validar a costo cero la interactividad de los chicos con las plataformas, y nos dimos cuenta que les encanta. No les gusta ver diapositivas, no les gusta ver a profesores escribiendo en un tablero, les gusta interactuar. Entonces empezamos a definir las bases de la metodología de SORI, y es una metodología basada en el learning by doing, aprender haciendo. Pero también validamos la metodología flipped school, es decir, las escuelas al revés. Consumo el contenido y después voy a la clase o al espacio sincrónico. Entonces no funcionó mucho esa estrategia, y ya en pandemia empezamos a ejecutar algunos talleres semipresenciales, en donde antes del evento o el encuentro sincrónico presencial, ya los niños venían con el conocimiento porque lo adquirieron por la plataforma. Entonces, eso hizo más eficiente el espacio sincrónico. Ya no era tan necesario desplegarle el conocimiento porque ya lo tenían. Entonces, llegamos a un punto en donde, hey, espera, no, esos profes no deben ser profes, deben ser mentores. Gestionar un poco también las partes de las habilidades blandas, el liderazgo, las emociones de los chicos, el tema de persistir frente al error, y más, no castigarles el error. Entonces, todo esto nos sirvió para definir que, hey, aquí no vamos a hacer exámenes, no vamos a hablar en términos de lecciones, ni de cursos, ni nada de la jerga de la academia tradicional, sino que vamos a hacerlo sentir como a lo que les gusta estar, como a un ambiente de videojuegos, ¿bien? Entonces, en ese sentido, toda esta exploración nos hizo comprender de que las escuelas están muy rezagadas frente a las metodologías que sí generan aprendizaje efectivo, pero peor aún, están muy cerradas a evolucionar. Y hay una frase que dice, si tu salario depende de no aprender algo, tú no vas a aprender algo nuevo, tú vas a seguir con lo mismo. Y esa es de pronto la zona de confort que tienen las escuelas. Ahora, hablando en términos de negocio, el negocio de los colegios es el mejor negocio del mundo que hay. Tienes una comunidad de estudiantes con un lifetime value de 12 años. O sea, un estudiante te genera un lifetime value de 12 años, con ingresos recurrentes a 12 años, con un CAC que solo se paga una vez, ¿me entiendes? ¿Por qué cambiar el modelo si este es el negocio redondo? Pero eso hay que romperlo, porque entonces no estamos produciendo o no estamos formando estudiantes en serio, sino estudiantes
para el mundo,
en serio.
No, para el mundo, porque cada vez estamos más interconectados y alguien que no sabe, mientras que alguien que sale de otro país que sí sabe, pues obviamente se puede escoger el que sabe de cualquier parte del mundo.
Sí, tal cual. Mira, yo visité varios colegios ofreciendo la estrategia y los talleres, y me sentaba con el coordinador de tecnología, el coordinador académico, y bueno, era como sentarse frente a dos superestrellas de alguna industria bañadísimas en ego, como que, bueno, ¿y tú qué haces? Yo, mira, tengo esa estrategia, funciona, hemos hecho estas validaciones, queremos ahora validar con la comunidad de tu tu colegio. Y tenía un rostro de pánico porque mientras mostrábamos nuestra estrategia, dejábamos ver las falencias que tenían los colegios y ellos lo veían como una amenaza a sus trabajos, pero no como una oportunidad de cómo mejorar la gestión interna del colegio con nuestro apoyo. Entonces, mientras exista ese ego y esa mentalidad de no, este es el negocio y si nos da dinero así, pues qué cambiarlo, ¿me entiendes? Mientras exista esa mentalidad, los colegios no van a evolucionar. Y es por eso que emprendedores y startups como Sori tienen que proliferar más. Uh-huh. A mí no me disgusta de que nazcan más startups como Sori, al contrario, nos ayudan a la causa, porque necesitamos formar millones de genios en nuestro continente. Y sé que va a ser muy desafiante para nosotros hacerlo solo, que eventualmente lo vamos a lograr. Tenemos una proyección de a 5 años formar un millón de personas a 5 años. Muy ambicioso, pero seguro que lo vamos a lograr.
Sí. ¿Y cuál es como el próximo paso que están haciendo? ¿Hacia dónde? ¿Qué necesitan ahorita? ¿Qué están necesitando?
Ok, tenemos en el radar un par de clientes, una fundación y una gobernación en Colombia, en donde ya tienen la comunidad objetivo. Entonces va a ser muy fácil entrar con nuestra estrategia al mindset de los chicos. Y,
básicamente lo más pronto que queremos terminar, pues, es obtener los recursos para montar la plataforma,
okay.
O para terminar la plataforma y así poder llegar a la comunidad académica, como lo está mencionando, pues tenemos dos que son ahorita nuestro target y pues ellos serían nuestros primeros formados en el área.
Sí, además de eso, además de plataforma, despliegue en comunicación de la marca, todo lo que tiene que ver con marketing de contenidos, porque a ver, hay una regla en el negocio de las startups, en el mundo de las startups, y es crear la comunidad y luego piensa en monetizar. Suena un poco como que, ¿y por qué no monetizas de entrada? Sí, pero no, porque, a ver, como esto se trata de un emprendimiento que tiene un impacto social y eventualmente económico, okay. No queremos hacer sentir que estamos a nuestra comunidad que le estamos vendiendo, queremos hacerlo sentir de que les estamos aportando valor. Bien, y que en el momento en que ya tengamos ese público objetivo bien fidelizado y evangelizado, digamos que puede ser un buen momento ya para pensar en cómo crecer en términos de negocio la empresa.
¿Bien? Pero si tienen, no solo tienen un interés social, sino también un interés económico.
Sí.
Como, ¿en cuántos años quieren ser, cómo llegar al punto de equilibrio? Y estar pagando dividendos o hacia dónde están apuntando con Sori.
Ok, desde el inicio vamos a ser rentables. Lo que pasa es que la forma de monetizar no va a ser directamente con nuestros usuarios. Va a ser a través de sponsors, va a ser a través de campañas de crowdfunding, pero también va a ser a través de otra unidad de negocio que va a permitir monetizar con otro tipo de usuarios, que son los que no buscan educación, pero sí son los que buscan de alguna manera divertirse con todo lo que envuelve el entorno de Sori. Es por ello que uno de nuestros proyectos en agenda es la creación de un videojuego indie, formato indie, un videojuego light, para que por allí, a través de la criptomoneda del juego, podamos monetizar con ese público fancy que son amantes de los videojuegos y del mundo cripto. Entonces digamos que nuestro modelo es un modelo como compensatorio en ese sentido. Por el lado del videojuego monetizamos y de alguna manera apalancamos los costos que tenemos del lado de la unidad de education. ¿Bien? Es algo que tenemos que validar, pero que si nos funciona, sería un modelo autosostenible y rentable, pero además de todo escalable.
Okay. ¿Y cuánto necesitarían para terminar la plataforma y para empezar con el marketing de contenido?
Es poquito, $1,000,000. $1,000,000 no es nada para 6 meses.
Ok.
¿Sabes?
Sí.
con un equipo de ingenieros, desarrolladores y un equipo de marketing de aproximadamente 20 personas, $1,000,000 lo podemos fácilmente bien invertir en 6 meses para nuestra ronda semilla.
Ok. ¿Semilla o pre-semilla?
Semilla.
Semilla.
Sí.
Ok. Vale. Bueno, entonces ya van a crear la plataforma y el marketing de contenido con ese $1,000,000 entregando qué al retorno.
Bueno, estimamos que en tiempo.
Digamos por la ronda semilla, ¿qué porcentaje estarían dando?
Bueno, digamos que aún no tenemos aterrizado el porcentaje que estaríamos entregando porque queremos también evaluar si ese capital sería smart money. De ser así, podríamos considerar un porcentaje un poco más amplio para entregar, pero estamos hablando de entre el 10 y el 15% de la compañía.
Ok. Para una valoración de 10 a 15 millones de dólares.
Uh-huh. Así es.
Ok. Perfecto. Bueno, vale, interesante. ¿Cómo aparece Sori en las redes sociales para poder seguirles y conocer más de ustedes?
Ok, estamos en Instagram, en Twitter, uh-huh. Muy pronto en TikTok y en LinkedIn.
Okay.
Pero ahorita mismo, tanto en Instagram como en Twitter, estamos como Sori Stean. X-O-R-I latina, S-T-E-A-N.
Ok.
Tenemos el prefijo de Sori y el sufijo de Stean por ser, pues, básicamente una escuela Stean.
Uh-huh. Ok, chévere. Entonces, para una pregunta, ¿cuál ha sido como el mayor reto para salir un poco de Sori, pero cuál ha sido el mayor reto como emprendedor para ti, Joana?
Como emprendedor, bueno, como te mencionaba, mira que pues por ello soy una mujer aeroespacial y llevo muchos años haciendo muchas actividades de forma voluntaria, impregnando esa pasión en los niños y en los jóvenes por el tema espacial. Y como emprendedora, llevar esta idea a la realidad, uh-huh. poder montar, digamos, como esta idea de Sori, una empresa, esta iniciativa, pues digamos que no ha sido fácil el hecho de poderlo dar a conocer, uh-huh. Llevarlo a más eventos públicos, a que todas las personas lo conozcan. Uh-huh. Eso ha sido, digamos, como uno de los retos más grandes que uh-huh. hemos tenido aquí con Sori. Y bueno, pues también creo que uno de los grandes y que ya nos hemos venido, digamos, mejorando es como romper esos paradigmas en la educación. Uh-huh. Digamos que la cabecita de cada niño entienda que poder llegar a ser ingeniero, que involucrarse en áreas de tecnología, de ciencia e innovación es posible, uh-huh. pero no es tan fácil porque tú reúnes ahorita mismo un equipo de niños y seguramente están en lo convencional. ¿Por qué? Porque su colegio les muestra matemáticas, español y sociales. Mientras que, o sea, ¿cómo un niño va a querer llegar a ser astronauta cuando no ha tenido esa conexión con el espacio, no sabe cómo son los astronautas, las naves? Entonces, empezar a romper ese paradigma en cada cabecito de los niños ha sido algo también duro que ellos conozcan. Y bueno, ha sido nuestra pasión y nuestro voluntariado. Y bueno, pues llegar a ser emprendedor, yo siempre he dicho que emprender no es ser dueño de una idea, uh-huh. sino es compartirla, ¿sí? Es llevarla para el servicio de la humanidad, uh-huh. y eso es lo que queremos. Sí. Entonces, vamos a ir en el camino.
Ok, muchas gracias. Bueno. Y para ti, Luana, ¿cuál ha sido como el mayor reto como emprendedor?
Bueno, te cuento que ese no es mi primer emprendimiento, es mi cuarta experiencia emprendiendo. Tuve dos empresas, que fueron mis dos primeros emprendimientos, los cuales quebré. Uh-huh. Fueron como que ese golpe a la realidad de hey, emprender suena cool, pero no es cool, aterriza. Y bueno, de allí, pues con las lecciones aprendidas, emprendí un marketplace y me fue tan bien que le hice un exit a ese marketplace, me lo compraron, una gran empresa. Y de ahí entendí que, bueno, este tema de emprender tiene que estar asociado definitivamente a un propósito, porque si el emprendimiento solo me va a dar dinero, va a ser algo que en el tiempo no me va a ser sostenible, no me va a mantener la pasión arriba, no me va a excitar. Entonces, en ese sentido, empecé como que a descubrir cuál era mi propósito y de alguna manera cómo conectar mi propósito con algo que necesite la humanidad y que pueda convertirse en una startup. Entonces, en ese discernimiento, en esa exploración, fui docente de emprendimiento, trabajé como consultor de innovación para empresas, monté una agencia de desarrollo de software y creo que ahí se fueron uniendo los puntos. Y más cuando entré a varias universidades y noté que había una problemática en común, y era que los jóvenes tienen de pronto un mindset muy cerrado hacia el tema de ser empleados y simplemente vivir en el status quo, cuando en el mundo estamos llenos de muchísimos problemas en donde la humanidad está en amenaza de seguir sobreviviendo en las siguientes décadas. Entonces dije, uy, trabajar con jóvenes universitarios es un poco complejo, ¿por qué no mejor nos vamos un eslabón atrás y llega a los colegios haciendo talleres de emprendimiento, como talleres de design thinking, implementando Lean Startup para sus ideas de negocio o de creación de inventos? Y me encantó trabajar con los niños porque se la creen. O sea, si ellos decían, voy a construir un dron que puede ir al sol, rociar oxígeno y bajar la concentración de hidrógeno para que llegue menos calor. Se creían el cuento y lo que planteaban era una locura, inviable, pero en su mundo era posible. Yo dije, hey, espera, aquí no hay paradigmas. Aquí no hay etiquetas del qué dirán, aquí lo que hay es ganas de hacer cosas. Vamos a trabajar con los niños. Entonces, uniendo puntos, llegué al tema de, ok, se necesita educación en tecnología, se necesita pensar en cómo vamos a hacer que la humanidad siga viviendo a lo largo de las décadas que vienen, pero se necesita también cambiar el mindset de la sociedad. Tenemos que hacer educación para niños pensado en tecnología para llevar a la humanidad a otro nivel de supervivencia. Y de ahí nace Sore. Y el reto con todo esto ha sido cómo renunciar a muchas cosas que giran en mi entorno para dedicarme a un proyecto que requiere que cambies de un estilo de vida o que mantengas un estilo de vida que sea coherente con el hecho de trabajar con niños. Porque si yo te digo qué hobbies tenía y todo ese cuento, pueden envolver escenarios que dirían, hey, pero tú trabajas con niños y estás en una banda de rock y te veo en un bar en un sábado en la noche. Y como estamos en una sociedad que critica tanto, yo dije, hey, pero tengo que modular un poco estos temas. Si voy a ser emprendedor y voy a emprender con niños, tengo que darle coherencia a esa imagen que tengo que transmitirles. Entonces, cuando tú me preguntas qué retos he tenido, tengo que referirme a las cosas que he tenido que renunciar, que me generaban un placer inmediato o que me generaban un estilo de vida que de pronto no es coherente con esta misión que estoy emprendiendo. ¿Bien? Entonces, creo que por ahí fue uno de los mayores retos que he tenido. Y bueno, de resto ya con la industria, es lo que toda industria va a ponerte encima y es el no. No queremos lo que tú nos ofreces, no nos interesa. Y eso vamos a estar expuestos todo el tiempo, en cualquier industria. El no está garantizado. Pero como te lo dije en otro espacio, cada no te acerca a tu mejor sí. Y cada vez estamos más cerca de nuestro mejor sí. Tengo 2 años recibiendo muchos no, con Sore. Pero estamos más cerca del mejor sí.
Okay. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, Giovanna, ¿qué reflexiones puedes dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento?
Y bueno, pues antes que nada, pues poder motivar a toda la comunidad, a todos los colombianos que nos están escuchando ahorita, que pueden emprender, pueden llegar muy lejos, que todo lo que se propone lo alcanzan. Y bueno, es precisamente lo que queremos hacer con SORI, llegar a enamorar a las futuras generaciones de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. Y lo vamos a lograr en Colombia y en toda Latinoamérica, si Dios lo permite.
Vale, muchas gracias. Bueno, para ti la misma pregunta, Juan.
No, pues mira, yo veo esto como un desafío muy excitante, muy, muy lindo. Y es que de nuestra mano van a llegar los primeros, las primeras personas latinas al espacio. Uh-huh. Eso estoy segurísimo. Pero lo que más me va a gustar de todo va a ser el proceso, uh-huh, de cómo construimos este vehículo para que eso sea posible. Uh-huh. Y que eventualmente vamos a ir al espacio todos. ¿Sí? Eso va a ser democratizado. Este tipo de iniciativas va a impulsar eso, a que el espacio sea para todos. Okay. Así que ya vamos a tener pronto viajes turísticos a la Estación Internacional Espacial, uh-huh, salidas a la atmósfera geoestacionaria. Va a haber muchas industrias que van a hacer cosas diferentes para acercar a los humanos más al espacio. Uh-huh. El punto es cómo vamos al espacio teniendo los pies en la Tierra, es decir, no olvidarnos de este planeta que nos ha dado todo, y que por más maravilloso que sea el espacio en fotos, en videos que nos transmiten los rovers, los satélites, no vamos a encontrar un planeta como este, jamás.
Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido un placer poder hablar con ustedes, conocerlos, conocer a Xori.
No, el gusto es de nosotros. Gracias a ti, Matis, por invitarnos, por querer conocernos, por compartir tu tiempo con nosotros. Es muy valioso, para, de verdad, y eso pues te lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias por el espacio, por escucharnos, por nos sentimos honrados de poder estar aquí, poder compartir con Colombia y con todas estas nuevas iniciativas.
Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.